mañana de reunirnos para adorar y exaltar su precioso nombre. Quiero que lo veas de esa manera, como un enorme privilegio. Aunque es una gran responsabilidad para nosotros como creyentes congregarnos, es también un enorme privilegio. Amén. Antes de abordar el texto de esta mañana, quiero darle un pequeño anuncio. Por si no lo sabían, Pastor Sendik está de cumpleaños hoy. Entonces, que Dios le dé muchos años más para su gloria. Creo que anda como 25, 26 por ahí, más los 50. Bueno, gracias a Dios por su fidelidad. Quiero invitarles a ir, vamos a regresar a Santiago esta mañana. Pero antes de poder leer los textos para esta mañana, quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros ojos sean abiertos a la luz de su verdad. Oremos. Amado Señor, qué gran verdad hemos cantado hoy, Señor. Solo en ti, Señor, se encuentra nuestra esperanza. Carecemos, Señor, de cualquier sentido de esperanza, dirección, sin ti, Señor. Y mi oración, Señor, para nuestra iglesia, para mí, mi familia, mis hermanos, Señor, es que podamos ver con más claridad, Señor, quién tú eres. Podamos entender con todo nuestro corazón la necesidad tan grande que tenemos del Evangelio en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a caminar por fe. Ayúdenos, Señor, a caminar con confianza en usted, Señor, para la gloria de su nombre. Permite, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean moldeados por tu palabra, tu carácter y tu persona, para que todo lo que sale de nuestro corazón glorifique, exalte tu nombre. Esa es nuestra petición esta mañana, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces, quiero invitarte a... Vamos a estar en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero antes de poder leer la porción de esta mañana, quiero invitarte a ir a Santiago capítulo 3. Vamos a leer los versículos de 13 al 18. Estos textos nos van a servir de trasfondo para una preciosa transición al texto que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, iremos primero a Santiago 3 y posteriormente iremos al texto que vamos a estudiar esta mañana. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, Santiago 3, 13 al 18, Santiago está haciendo una propuesta de vida para nosotros. Nos dice que la vida buena es así. La vida auténtica, la vida verdadera, la vida que Dios pretende para sus hijos, lo que ha querido que sus hijos vivan es de esta manera y es específicamente vivida por medio de la sabiduría divina. Lo segundo que debemos ver en esta propuesta de Santiago, y por supuesto podría haber mucho más, pero los dos elementos centrales es: puedes vivir una vida buena que agrade al Señor, glorifique a Dios por medio de la sabiduría divina. Pero necesariamente todo creyente necesita poner en contexto esa sabiduría divina. Y lo que Santiago nos propone y nos sirve de contexto es que la sabiduría que proviene de Dios se cultiva en un corazón que depende de Él, y la paz con Dios es el suelo donde esa sabiduría crece y da fruto. No solo necesitas sabiduría divina para vivir, necesitas estar en paz con Dios. Por eso el cierre en el versículo 18 que nos dice, la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, que se espera del pueblo del Señor, del pueblo cristiano, un anhelo de vivir en sabiduría, un anhelo de vivir en paz, un anhelo, un deseo de buscar la paz verdadera. Por lo tanto, iglesia, ambas cosas son necesarias para una vida que glorifique y exalta a Dios. Vivir en sabiduría de lo alto y la paz de Dios para vivir esa buena vida. Entonces, cuando entramos a Santiago capítulo 4, nos está sirviendo como una ilustración antitética. La palabra antítesis es, está siendo como algo contradictorio. Es decir, él va a mostrar lo que la sabiduría, lo que la vida sin sabiduría divina, o cómo luce la sabiduría, perdón, cómo luce la vida sin sabiduría divina. Y él va a decir, la vida sin sabiduría divina luce de esta forma. Entonces, por eso tiene una lectura ilustrativa, contradictoria a lo que Dios quiere, para exhortarnos a nosotros a vivir de la manera en que Dios quiere. Nos va a mostrar lo que no debemos hacer, dicho de manera más simple. En un sentido, Santiago 4, en los versos que vamos a estudiar hoy, nos sirven de una ilustración exhortativa. Utiliza nuestras reacciones, emociones, decisiones, examina nuestros deseos más profundos, examina nuestros corazones, no la superficialidad de ellos, pero lo profundo de nuestros corazones, con el fin de mostrarnos a cada uno de nosotros aquí presentes la necesidad que tenemos del Evangelio. Santiago hace una poderosa evaluación del alma y el corazón. Escanea nuestras vidas, examina nuestros motivos, examina los síntomas de cómo estamos viviendo, diagnostica nuestro problema real en nosotros. Y como gran médico del alma nos enseña la solución. Así que en estos versos que estudiaremos hoy, él nos enseñará que los síntomas externos son una muestra de una enfermedad interior que demuestra la falta de sabiduría divina y por ende la falta de paz con Dios. A modo simplemente de recordatorio, antes de leer el texto, recordemos que Santiago le escribe esta carta a iglesias que están dispersas. En una, no es una sola comunidad, como vemos cuando él escribe a Filipenses o Colosenses a la iglesia en Colosas. De hecho, veremos que Pablo llama a tener un tipo de unidad en el Señor. Y no necesariamente él tiene en mente, Santiago no tiene en mente una situación específica. Es como si él estuviera analizando el patrón repetitivo en el que está envolviéndose o pudiera estar desarrollándose la iglesia. Está viviendo fuera de los estándares del Señor y él está viendo la lucha espiritual en la iglesia. No están poniendo en práctica la palabra de Dios, nos dijo en el capítulo 1. No están viviendo como un hombre, están viviendo, perdón, como hombres y mujeres de doble ánimo. No están teniendo control sobre sus lenguas, están teniendo favoritismos, no están mostrando misericordias a aquellos que tienen necesidad. Están viviendo con sabiduría humana. Por ende, dice, las consecuencias a las que te puedes enfrentar son estas. Si sigues viviendo con la sabiduría humana, esto es lo que te espera. Entonces, en este sentido, debemos ver el anhelo pastoral de corregir a su congregación o a las congregaciones, pero también en un sentido profético está diciéndole, si continúas en el camino que vas, habrán consecuencias para tu vida y tu alma. Entonces es una gran exhortación para meditar en nuestros corazones. Ya nos dijo que la sabiduría del mundo produce celos amargos, ambición personal, arrogancia, y donde hay celos, donde hay ambición personal, ahí hay confusión. Y con esto en mente, quiero invitarte a leer Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Esa es la palabra inerrante de nuestro Señor. Así que iniciemos con el versículo 1. Santiago hace una pregunta de diagnóstico. Le pregunta a su audiencia y por ende a nosotros, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago está haciendo una valoración delicada de la condición espiritual de su audiencia. Reconoce la lucha en la que están viviendo o la que podrían experimentar si continúan viviendo como están viviendo. Debemos notar que Santiago responde la pregunta que nos hace. Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos de ustedes? Antes de que su audiencia pueda pensar en la respuesta y pueda haber una respuesta intuitiva a esta pregunta, él les dice, ¿acaso no vienen de las pasiones que combaten dentro de ustedes mismos? Debemos notar que Santiago no es pasivo en abordar esta situación en su iglesia o el grupo de iglesias a las que va dirigida esta carta. Él aborda el tema. Por un lado podemos decir, el apóstol Santiago está llamando a su congregación, a su audiencia, a examinar el corazón, a examinar las relaciones dentro de la congregación, porque pregunta, ok, ¿por qué hay tanta guerra y conflicto entre ustedes? Y él responde, la razón es por ustedes mismos. Están siendo gobernados por sus propias pasiones. Es como si preguntara con el fin de evaluar nuestros corazones, o al menos cuando leamos esta escritura, examinemos nuestros corazones. Iglesia, ¿hay armonía, unidad, compañerismo y amor entre ustedes? ¿Existe? Entonces él dice que la desunidad, la falta de armonía, la falta de unidad dentro de la iglesia es debido a nuestras propias pasiones desordenadas que combaten en nuestros propios corazones. Es como que nos está queriendo decir, observa lo externo, ese conflicto externo está anunciándote, mostrándote, dejando en evidencia un conflicto interno. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Podríamos responder del corazón, pastor, porque lo hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez. Podríamos hasta citar Lucas 6:45, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El apóstol Pablo está usando términos de guerra, términos de conflicto, y la combinación de ambos términos sugieren hostilidad aguda y crónica. Es decir, es una actividad o una actitud activa de guerra en contra de otros. Es como si nos estuviera diciendo, estás inmerso de manera activa peleando entre ustedes. Y el problema es que no se dan cuenta del que la situación está ocurriendo dentro de ustedes, no fuera de ustedes. O sea, hay una evidencia externa. Nosotros podemos decir, las circunstancias nos están obligando a responder de esta manera, y lo que Santiago dice, está respondiendo de esta manera externamente con el pleito entre ustedes, porque en su corazón están debatiéndose y peleándose sus propias pasiones. Es una guerra, ustedes hacen guerra, podría ser también una traducción. Es una actitud activa, estamos inmersos en campaña de guerra. La segunda pregunta nos ayuda a entender la primera pregunta. Como mencioné, Santiago usa la segunda pregunta para responder la primera, y de hecho la forma gramatical está sugiriéndonos que la respuesta a ambas preguntas es positiva. Ustedes están peleando entre ustedes porque ustedes están luchando con sus pasiones desordenadas en ustedes. ¿Acaso no sale de ustedes esto? Les está diciendo a su audiencia. ¿Acaso ese desorden, acaso ese egoísmo no está saliendo de ustedes y solamente está siendo evidencia en sus peleas o en sus conflictos? Es decir, si el conflicto y la guerra es activa en nuestros corazones, provienen de las pasiones, deseos y anhelos que están en nosotros mismos. Nuevamente, el conflicto y la guerra externa es activa en nuestros corazones y proviene precisamente de nuestras pasiones, deseos y anhelos que están en nosotros mismos. Santiago está haciendo una declaración enfática. La guerra y el conflicto, la hostilidad que hay entre nosotros, entre ustedes, como iglesia, como congregación, también está dentro de ustedes por debido a sus pasiones. Así como el apóstol Santiago quisiera que viéramos el conflicto de manera externa, viendo su reflejo del conflicto de manera interna. Lo que él quiere que veas es el fruto. Es decir, si estamos viviendo con la paz de Dios, por ende viviremos en paz con nuestros hermanos. Si estamos viviendo con sabiduría de Dios, por ende también viviremos con sabiduría uno al otro. La relación que tenemos con Dios afectará la relación que tenemos con los demás. Y él está diciendo, examina lo externo de tu vida, los frutos de tu vida, lo que está en la superficie, porque está siendo un indicativo de que en tu vida más profunda o interior, en lo más profundo de tu corazón, existe un conflicto. Y ese conflicto son las pasiones desordenadas que están teniendo guerra en tu corazón. Me gustaría sugerir que la preocupación primaria de Santiago no es necesariamente el conflicto personal entre unos y otros. ¿Puedes tomar este texto de esa forma y aplicarlo? Sí, es una gran implicación. Por supuesto, podemos aplicarlo a nuestros conflictos. La razón por la que peleamos entre nosotros es porque nuestras pasiones están gobernando nuestros corazones. ¿Sí? Me siento en una silla y viene otra persona y se sienta sin ver y me machuca el zapato y me pongo incómodo. Y hay un conflicto ahí por mi comodidad, ¿no? Ya quiero pelear. O en nuestros matrimonios hay un conflicto de que no quiero hacer algo que me están pidiendo hacer mi familia porque estoy cómodo donde estoy. Y hay un conflicto. Por supuesto, hay una gran implicación de este texto en nuestras relaciones personales. Pero lo que quiero sugerirte no es precisamente que él quiere que veamos nuestros conflictos personales. Tendrá una implicación, sí, pero hay algo que él tiene en mente aquí. Y es lo que tenemos que abordar. El énfasis no es precisamente el conflicto por preferencias de eclesiástica, por llamarla de una manera. No me gusta la música, quisiera otro tipo de música. No me gusta el color de las paredes de la iglesia, pintémosla de otro color. No me gusta la actitud del pastor, cambiamos de pastor. No está hablando de ese tipo de conflictos. Pudiera haber una implicancia, pero lo que quiero decirte es que la guerra que sugiere Santiago es porque no queremos ser corregidos. La guerra en nuestro interior es que no queremos ser exhortados. No queremos ser guiados, no queremos ser discipulados. Estamos demasiado cómodos en nuestro propio estilo de vida que las exhortaciones que él nos ha hecho en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos parecen excesivas. En ocasiones pensamos que las exhortaciones salidas del púlpito son extrañas para nuestro tiempo. Incluso llegaríamos a decir que las exhortaciones que salen de la palabra de Dios a veces nos parecen innecesarias o extremas. Y él está apelando a ese conflicto interior de aquellos que no quieren doblegar su corazón al señorío de Cristo. Aquellos que dicen, bueno, yo podría vivir mi vida con sabiduría humana. ¿Cuál es el problema con eso? Y él dice, no, no tienes que vivir de esa manera. No, pero yo puedo vivir, pastor, como como el hombre que va y viene, como sin sentido, como la ola que va y viene, sin tener carácter ni convicción. No, pero no es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Se entiendes lo que está ocurriendo aquí? Porque el texto nos está hablando de la paz principal con Dios. Y la razón de este conflicto es debido a que no quiero aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Estamos demasiado cómodos con nuestro estilo de vivir la vida cristiana, que llamamos las exhortaciones, las correcciones de Dios, las correcciones del Evangelio como excesivas para mí. ¿Qué está diciendo, pastor, que no puedo casarme con un yugo desigual? Eso me parece excesivo de su parte. No, no soy yo, es lo que dice la Escritura. Estás luchando en tu corazón por hacer caso a la voluntad de Dios, no a mí. ¿Que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Sí, eso es lo que dice la Escritura. Y tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso me parece extremo, señor, pastor. Eso me parece excesivo de su parte. Usted lo dice porque tiene una esposa sumisa, pero no está casado con la mía. Pero la Escritura dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Que tengo que congregarme cada domingo? Eso me parece un abuso de autoridad, pastor. La Escritura dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Entonces, solemos caer en este tipo de riña con el Señor, porque confronta nuestro estilo de vida, nuestro estilo pasivo. No queremos comprometernos con el Señor. ¿Por qué tenemos que hacernos miembros de una iglesia? Y empezamos, la primera vez que quizás lee la Biblia, ¿dónde sale en la Biblia que tenemos que ser miembros de una iglesia? Por todos lados realmente. ¿Por qué debo venir a grupos pequeños? Y empezamos en nuestra lucha interior, ¿no? La guerra y el conflicto. Y verás la lucha de tu corazón, porque si estás luchando con la verdad de Dios en tu corazón, vas a luchar con todo lo demás. Y eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Hay riña entre ustedes? Si tenemos algunas diferencias, Santiago. Ok, el problema está en tu corazón. Porque no quieres obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Debemos entender que esa guerra en nosotros, como lo que es soberbia, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas de nuestra forma. Esta es una guerra con Dios y con aquellos a los que Dios envía a corregirnos, a exhortarnos y guiarnos. Por eso Santiago, y podemos afirmar este punto citando Santiago 1:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esta es una exhortación, ¿a quiénes? A la iglesia. Nos está sugiriendo que esa guerra en nuestros corazones es por falta de vivir con sabiduría divina. Es por falta de humildad, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Nos volvemos los editores del Señor. Esto sí, Señor, esto no, Señor. Es como que si pensamos que el Evangelio es un buffet, bueno, esto sí quiero comer, esto no me gusta, y no lo tomo. Estamos en batalla dentro de nuestros corazones, estamos en batalla dentro de nosotros mismos, porque nuestros deseos pecaminosos nos inclinan a rechazar lo que es correcto. Está ahí en tu corazón. Esa batalla dentro de nuestros corazones simplemente están demostrando el punto de Santiago. Queremos escoger lo que es más fácil para nosotros escoger. Porque cada vez menos las personas se quieren comprometer con la iglesia porque es más fácil, ¿no? Cuando me siento animado para ir a la iglesia voy, sin compromiso, con el Señor realmente. Santiago nos dice que hay un conflicto entre lo que Dios demanda y la manera en cómo estoy viviendo. El conflicto está porque nosotros no queremos hacer lo que Dios demanda. No queremos hacer lo que es correcto. No queremos escuchar las exhortaciones, no queremos escuchar el ánimo, no queremos escuchar la corrección, no queremos escuchar la instrucción. Y como Dios no cede ante nuestras demandas absurdas, ¿qué sucede en nuestros corazones? Hacemos guerra, rechazamos, nos enojamos, nos amargamos, nos frustramos y simplemente echamos la culpa a Dios. En definitiva, la falta de paz con Dios afectará nuestra paz y comunión con todos los demás. Cuando tus deseos pecaminosos de realización, satisfacción y comodidad toman prioridad sobre tu lealtad a Dios, te colocas en enemistad con Dios y en conflicto con tus hermanos. Empiezas a ir en la dirección contraria y empiezas a chocar con todo aquel que camina en dirección a Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. No es simplemente una molestia por el color del pelo de alguien. No es la molestia simplemente por cómo habla, cómo viste. Es algo mucho más profundo en nuestro corazón. Porque esa molestia con aquel hermano que quizás no estoy de acuerdo en todo lo que hace o dice, simplemente son cosas superficiales. Y estoy dispuesto a expresar mi descontento en lugar de amar a la persona. Así que número uno, el deseo egoísta de placer o de satisfacción personal arraigado en el corazón es la fuente de toda falta de armonía. Es una vida sin sabiduría divina. Es una vida sin paz de Dios. Es una bomba de tiempo. Las dos preguntas de diagnóstico están siendo usadas para que nosotros podamos discernir, entender nuestros propios corazones, entender nuestra propia lucha. Todo corazón humano está comprometido con algo hoy. Y nuestras lealtades seguirán aquello que consideramos de mayor valor. Irán en pos de lo que parece que vale más la pena. Podríamos estar sentados donde estamos, escuchando esto. Acabamos de terminar de adorar y exaltar el nombre del Señor. Nuestros labios profesaron verdades. Toda la gloria para nuestro Señor, la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro corazón está comprometido con algo. Por eso el Señor Jesús, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. E iremos en pos de aquellas cosas que parecen valen más la pena para nosotros. Cuando tus compromisos están por encima de tu compromiso y lealtad con Dios, chocarán con la verdad de Dios, nos expondrán e intentará silenciar la voz de Dios. Y como no puedes sobornar a Dios, y como no lo puedes torcer su voluntad, entonces produce molestia en tu corazón. Entonces significa que solo hay dos caminos: o vives en armonía con el Señor, o estás en guerra contra Él. ¿Sabes que esto es sorprendente? Porque esto que está mencionando Santiago se lo escribe a una iglesia. Y Santiago dice, van a luchar, pueden luchar con esto. Pueden caer en ese error de pensar demasiado en ustedes mismos. Y si Santiago lo exhorta, lo llama a su iglesia, es una exhortación válida para la nuestra también. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que abandones los ideales marcados por el carácter del Señor. Vivimos en un mundo que nos dice que puedes vivir sin el Señor. Es solamente un agregado a tu vida. Un mundo que te dice que puedes tener una buena vida sin el Señor. Puedes ser feliz sin el Señor. Puedes ser feliz si dedicas tu tiempo y recursos a todo aquello que te haga feliz. Cuando Santiago habla sobre los deseos, se refiere a esos anhelos del corazón, a aquello a lo que le dedicamos tiempo, energía, recurso, interés, enfoque, entusiasmo. Estamos comprometidos con nuestros deseos más profundos. Todo tipo de gratificación personal chocará con el carácter de Dios. Dios es un Dios celoso, dice la Escritura. Y Dios no quiere que nosotros seamos el centro de la adoración y lo quitemos a Él del lugar que le corresponde. Entonces, iglesia, ¿cuál es la falta de armonía en tu matrimonio? ¿Cuál es la razón de tu falta de armonía con la iglesia? ¿Por qué no hay armonía entre ustedes como creyentes? ¿Será acaso que la razón principal es la falta de armonía con Dios? ¿Podría ser un egoísmo profundamente arraigado en ti? ¿Será acaso que son más importantes para ti tu reputación, tus sentimientos y tus necesidades? Piensa en eso por un momento. Porque cuando ponemos nuestra reputación, nuestros sentimientos y nuestras necesidades por encima de la voluntad de Dios, nosotros estamos convirtiéndonos en nuestros propios dioses. Número dos, la razón de tu insatisfacción, iglesia, es que en lugar de vivir para la gloria de Dios y deleitarte en Él, vives esperando que Dios viva para tu gloria y satisfaga tus deseos. Por eso veamos el versículo 2. La razón entonces de tu insatisfacción es que en lugar de vivir para la gloria de Dios, deleitarte en el Señor, vives esperando que sea Dios quien viva para tu gloria y satisfaga tus deseos. Versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Nuevamente son declaraciones enfáticas. Cuando examinamos este texto, nos damos cuenta de que Santiago quiere que veas el descontento en tu corazón, la insatisfacción, la queja, la murmuración, la amargura, los celos, la envidia, como síntomas de un corazón enfermo, y representa una ilustración para nosotros de una condición interna enferma. ¿Por qué es lo que él está haciendo énfasis? Si tomáramos este texto, veamos el paralelo que está haciendo. Dice, ustedes codician, bueno, no se logra apreciar ahí, pero ustedes codician, son envidiosos, no tienen y no pueden obtener. Y lo que parece sugerir esta estructura quiástica, con esos, la C están en el medio del texto, como que tengamos la A en la parte exterior de la pantalla, la B un poco más adelante y la C en el centro, nos está diciendo, nos está llevando a que esa codicia, esa envidia, ese no tener, ese desear, nos lleva a un lugar. Él dice, por eso cometen homicidios, por eso combaten y hacen guerra. Quiere que veamos nuestra insatisfacción, la queja, la murmuración, los celos, la envidia, como síntomas de un corazón enfermo. La codicia y la envidia son solo los problemas internos. Se están viendo externamente, con la guerra y el pleito y la ambición personal. Pero son problemas del corazón internamente. Representan una vida centrada en nosotros mismos y definitivamente Santiago asocia ese estilo de vida con un estilo de vida lleno de necedad, lo contrario a vivir con sabiduría divina. Es como que si leyéramos el texto de esta manera, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Ustedes envidian y no tienen y por eso luchan y contienden. Número 3, el egoísmo de nuestros corazones producen deseos desordenados que al no ser satisfechos nos llevan a la contienda y al conflicto, evidenciando así la ausencia de la sabiduría que proviene de Dios. No es solamente falta de contentamiento. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? De que nuestro egoísmo, el egoísmo de nuestros corazones, está produciendo deseos desordenados como codicia y envidia. No estamos satisfechos, no tenemos, no obtenemos, lo que nos lleva a tener un corazón en conflicto, lo que evidencia una vida sin sabiduría que proviene de Dios. Si te hago la pregunta de dónde, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Responderíamos, el principio de la sabiduría, pastor, es el temor a Dios. Y Santiago está diciendo que el principio del egoísmo es el amor por uno mismo. Vamos a luchar con codicia y avaricia por amor a nosotros mismos. Es el temor o reverencia por nosotros mismos. Nos ponemos en el centro de todo. Es la admiración desmedida por nosotros mismos. Es la preocupación excesiva por nosotros mismos. La verdadera sabiduría es totalmente opuesta al egoísmo. Y lo que Santiago está haciendo aquí es llamar a la iglesia a examinar sus corazones, porque la sabiduría divina no puede coexistir en un corazón egoísta. Van a luchar. Va a ser expuesto nuestro corazón cuando estamos viviendo con celos egoístas, con ambiciones egoístas. Por eso el egoísmo de nuestros corazones muestra nuestra egolatría. Ego, yo, latría es la adoración. Adoración a nosotros mismos, y deja en evidencia la falta de sabiduría divina en nosotros, porque la sabiduría que proviene de Dios nos lleva ¿a dónde? Al temor reverente al Señor. Usa la palabra codicia y el término sugiere sentimientos negativos sobre algo que no tienes, que incluye codicia por los logros o el éxito de los demás. Yo quiero tener eso que los otros tienen. Cuando usa las palabras lucha y guerra nuevamente en el versículo 2, intenta expresar o nos dice que los resultados de los celos es la incapacidad de obtener lo que deseamos y queremos profundamente. Se va a traducir en un tipo de rabieta en contra de Dios, porque Dios no accede a nuestros deseos egoístas. Y es una advertencia para nosotros. Cuando Santiago habla de cometer homicidio, no está hablando en un sentido literal. Por supuesto, los celos, la envidia, la codicia puede llevar a alguien a cometer un homicidio. Puede llevar a alguien a ese punto, pero el punto de Santiago no es literal. Santiago está hablando en un sentido figurado y creo que él tiene en mente lo que ya dijo en Santiago 1, 14 y 15. ¿Qué dice Santiago 14, versículo 14, 15 del capítulo 1? Entonces piensa en el flujo narrativo o lógico de Santiago. Son ambiciosos, son codiciosos, porque no tienen, porque no obtienen lo que desean, lo que los lleva a cometer homicidios y a que tengan guerras entre ustedes. Y Santiago está advirtiendo a la iglesia de continuar en ese patrón. Habrá consecuencias. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz que el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que nos lleva a la advertencia para hacernos reflexionar y llamarnos al arrepentimiento. Advertencia para la iglesia está ahí, para llamarla al arrepentimiento. Si estás luchando con este estilo de vida, Santiago quiere que te arrepientas y vuelvas al Señor y vivas con sabiduría divina. Entonces él te dice, si continúas por el camino del egoísmo con una actitud orgullosa y demandante, Dios, yo merezco, Dios, tú me debes, alimentando los deseos desordenados de tu corazón que nunca serán satisfechos, lo único que te espera es muerte. Y Santiago está diciendo, así no se vive la vida cristiana. La codicia y la ambición personal por desear las cosas que deseamos están produciendo guerra profunda en el corazón. Que cuando estamos orando y pidiéndole al Señor por ciertas cosas que no son la voluntad de Dios, pero somos tan necios que empujamos y empujamos. Y si Dios responde no, entonces decimos, lo busco a mi manera. Santiago está diciendo, no seas necio. No continúes en ese camino. Eso es enemistad con Dios. El rey ha dicho, este es el camino que debes seguir. Y sus súbditos siguen ese camino. Sin embargo, nos levantamos en rebelión en contra de Dios. Porque queremos que prevalezca, ¿qué? Nuestra agenda, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras demandas. Y Santiago dice, no sigas viviendo así. No continúes de esa manera. Eso no es sabiduría divina. Eso es necedad. Veamos la parte final del versículo 2 y el versículo 3. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos. ¿Para qué dicen? Para gastarlos en sus placeres. Parece un juego de palabras. Pero la función de la repetición es establecer vínculos entre lo que está diciendo. Una vida sin sabiduría nos llevará a este tercer punto. La repetición también tiene un papel de introducir una tercera situación. Conflictos, codicia, muerte, una vida de oración nula o una vida de oración egoísta. Y él dice, así vive la gente sin sabiduría divina. ¿Dónde vemos eso? Miremos el flujo de pensamiento en el del versículo 2 al versículo 3. Sus deseos no son satisfechos, por lo que viven en conflicto. No reciben porque no le piden a Dios. Y cuando piden, no reciben porque lo hacen con motivos egoístas. Dicho de otra manera, no tienen porque no piden y no reciben porque cuando piden lo hacen con motivos egoístas. Razones equivocadas, motivos erróneos, y Santiago quiere que reflexionemos en nuestra vida de oración. No pedimos, y si pedimos, no recibimos, y no recibimos porque pedimos mal, lo que nos lleva de regreso a una vida de molestia, porque estamos deseando y no obtenemos. La palabra que Santiago utiliza, que en nuestra versión se traduce como pedir, se usa en situaciones donde hay un vínculo que puede hacer propicio esa petición. Les doy un ejemplo. Mis hijos vienen y me piden algo. Y me piden en base que hay un vínculo. Soy su papá, ellos son mis hijos. Entonces, Santiago está sugiriendo la oración aquí. ¿Cómo podemos tener certeza de que Santiago está hablando de oración aquí? Bueno, él usa la misma palabra en Santiago capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Por el tiempo, solo leeremos el versículo 5 del capítulo 1. Está usando exactamente la misma palabra. Cuando dice, ustedes no piden, y cuando piden, piden por cuestiones egoístas. Él está hablando precisamente de nuestra relación con el Señor. Si necesitan sabiduría, ¿qué dice? Pídansela, esa es la misma palabra. A nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Entonces, lo primero que quiero que notes es la referencia de Santiago a una vida carente de oración. Ustedes no piden. No oran. No tienen porque no piden. Está afirmando de que nuestra vida sin oración debe ser una alerta. Nuestra vida sin oración debe ser una alarma espiritual. Es un indicativo de que no estamos buscando a Dios. No es un anhelo en nuestros corazones ir en pos de Dios. No acudimos al Señor por nuestras necesidades. Y es lo primero que está diciendo Santiago. Dios no es tu prioridad. No estás viniendo en oración a Él por tus necesidades. No tienen porque no piden. No están orando. Dios no es tu primera opción. En cambio, acudes a otros medios para satisfacer tus deseos y anhelos. Buscas otra fuente. Número 4, la falta de oración revela orgullo y autosuficiencia, pues buscamos obtener lo que necesitamos por nuestros propios medios en lugar de depender en Dios. Y Santiago dice, ese es el estilo de vida de alguien necio. Ese es el estilo de vida de alguien que no posee la sabiduría divina, que no vive ese tipo de sabiduría. La falta de oración revela orgullo y autosuficiencia. Y vas a pelear en tu corazón. No, pastor, ¿cómo vas a decir eso? Si yo vengo todos los domingos a la iglesia, no, brother, si no oras, estás frito. O sea, enójate lo que quieras conmigo. Pero si no estás orando, es una evidencia clara de tu independencia de Dios, de tu rechazo al Señor. Y no estoy hablando de los 5 minutos que haces en la mañana para lavarte los dientes y después salir. Estoy hablando de una vida de oración, de dependencia profunda en el Señor. Vas a estar en contra de esa verdad en tu corazón, porque está siendo expuesto tu corazón. Y vas a luchar con el Señor. Y vas a decir, estoy enojado por lo que dijo el pastor, pero no estás enojado conmigo en sí. Tú estás enojado con Dios, porque es el Señor en su palabra que está diciendo que no oras. Buscamos cómo obtener lo que necesitamos por nuestros propios medios. Buscamos cómo satisfacer nuestras necesidades, nuestros anhelos en otra fuente y no en Dios. No buscamos en Dios las respuestas a nuestras necesidades más básicas ni las más profundas y legítimas de la vida, revelando así nuestra falta de dependencia en Él y una vida sin sabiduría divina. No tienen porque no piden. Santiago está señalando una vida sin oración o una vida con falta de oración es una vida que nos llevará a la enemistad con Dios y con otros. Una vida sin oración hará crecer la codicia, la ambición personal, lo que nos llevará a la muerte. Lo siguiente que Santiago toca es que si llegas a orar, oras con los motivos equivocados. Primero dice, carecen de oración. Y segundo, si oras, estás orando por las razones equivocadas. Estás orando y pidiéndole a Dios que provea para satisfacciones equivocadas. Esto es equivalente como ver a Dios simplemente como el medio para alcanzar mis anhelos, mis propósitos, mis fines. Y tristemente, esta es la visión que tiene la iglesia cristiana en nuestro país sobre Dios. Dios es simplemente el medio por el cual voy a salir de pobreza. Dios es el medio por el cual voy a salir de las aflicciones. Dios es el medio, es un medio, es un medio, es un medio para obtener, para alcanzar. Terminamos poniendo a Dios como el genio de la lámpara y solo venimos en nuestra vida cristiana a frotar la lámpara. Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Y pensamos que nuestras oraciones son legítimas. Y lo que estamos haciendo simplemente es desnudar nuestro corazón pidiéndole cosas para nuestro propio deleite. Dice, gastan en sus propios deseos. Le piden al Señor para gastarlos en sus pasiones. Simplemente vemos a Dios como alguien que me puede dar, alguien que me debe. Señor, me debes. Por lo tanto, dame. Número 5, la oración sin sabiduría divina y con un corazón enfermo no es más que un medio para la gratificación personal egoísta. Eso es lo que hacemos cuando oramos, dice Santiago. Piden y no se les da, porque cuando piden, cuando oran, cuando claman, piden por razones egoístas. Quieren que Dios les provea para razones egoístas. Quieren que Dios los sane para razones egoístas. Tenemos testimonio de la cantidad de gente que se volvió cristiana durante el COVID. Podría mencionar un par de ellos de nuestro país. Hicieron alarde de su cristianismo después de que el Señor los salvó del COVID. Pero si vas a ver su vida hoy, son las personas más degeneradas que tiene este país. Y no voy a decir su nombre porque no es necesario. Solo usaron a Dios para obtener un beneficio. Yo diría que si viven así, de esa manera, su sanidad no provino de Dios. Iglesia, la advertencia de Santiago es cuidado. Cuidado con tu oración, es simplemente el reflejo de un corazón egoísta, enfermo, que solo piensa en gratificación personal. Santiago nos está diciendo que nuestras creencias más profundas Nuestros mayores anhelos y deseos y nuestras decisiones revelan mucho acerca de la condición de nuestro corazón. Permíteme terminar con esto. Nuestras pasiones, deseos y decisiones revelan la verdadera condición de nuestros corazones, una vida guiada por la sabiduría divina de Dios, o una vida en enemistad con Él, o una vida centrada en el Señor, o una vida centrada en nosotros. Permíteme hacerte este par de preguntas reflexivas que muestran tus emociones y decisiones acerca de lo que crees de Dios. ¿Qué dicen tus relaciones acerca de tu propio corazón? ¿Te importa más ser aceptado por tus amigos que tener a Dios como tu prioridad? ¿Qué dice de ti la persona que eliges como pareja? ¿Qué dice de ti el hecho que estás empeñado en unirte con yugo desigual? ¿Te importa más la aceptación del mundo, de un amigo, una novia, o te importa ser fiel y leal a Dios? ¿Te importa más Dios o tu propia felicidad? Dios no sabe, Dios no entiende, o Dios entenderá, Dios comprenderá, Dios es misericordioso, Él sabe que estoy haciendo esto porque no tengo otra opción. Tanta autocompasión en nuestra vida, por una vida necia. ¿Te importa más Dios o tu propia felicidad? ¿Te importa más agradarle a Él o tu propia satisfacción? ¿Qué cosas son las que realmente están llenando tu corazón? ¿A dónde buscas para llenar el vacío que hay en ti? ¿Qué dicen tus decisiones diarias acerca de tus prioridades? Y Santiago cierra, y lo veremos la próxima semana si el Señor nos presta vida. Oh almas adúlteras, infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no encuentro, no sé si ustedes han podido ver la pasión de Cristo, ya que en estos tiempos se suele ver. Y no encuentro una bofetada, un escupitazo a nuestro Señor que ser redimido por su sangre y querer vivir por nuestra propia cuenta. Es absurdo, iglesia, querer vivir con la sabiduría del mundo cuando tienes disponible la mejor manera de vivir para nosotros, con sabiduría divina y con la paz de Dios. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de examinar tu palabra, Señor. Duras cosas nos has dicho, Señor. Pero diremos, Señor, tú eres veraz y nosotros mentirosos. Nos has expuesto, Señor. Quizás no estamos de acuerdo la forma en cómo fueron dichas, pero siguen siendo tu verdad, Señor. Yo oro, Señor, para que en nuestros corazones no encontremos refugio, Señor, en la forma, sino que encontremos refugio en la verdad. Que no, Señor, nos escondamos tras nuestras ambiciones egoístas y las llamemos, Señor, nuestras circunstancias fueron así, no tuve elección, y la llamemos como lo que es: desobediencia, infidelidad, adulterio espiritual. Que seamos, Señor, valientes y reconozcamos que hemos querido vivir nuestra vida, Señor, con la sabiduría del mundo. El solo hecho de que hay conflictos externos refleja un corazón enfermo. El solo hecho, Señor, que hay descontento en nuestros corazones, Señor, refleja, Señor, que estamos viviendo gobernados por codicia y avaricia. Hemos puesto nuestra mirada en tesoros de este mundo cuando podemos poner en nuestros corazones el tesoro más precioso que nos ha sido dado, Cristo Jesús. Hemos anhelado, Señor, el brillo momentáneo de los espejos, Señor, de los metales sin valor, y hemos despreciado a la perla de gran valor. Señor, muéstrenos nuestra soberbia, nuestro orgullo. Llámenos, Señor, llévenos, Señor, al arrepentimiento. Porque, Señor, es claro, Señor, a través de tu Escritura, que hay áreas en nuestra vida en la que hemos, Señor, decidido vivir bajo nuestra propia sabiduría y hemos rechazado la sabiduría que viene de Dios. Oh, pero cuán misericordioso eres, que tú no desprecias, Señor, el corazón contrito y humillado. No lo alejas de ti, Señor. Denos un corazón humilde. Como tu palabra dice, vengan, pongámonos a cuenta con el Señor. Ese sigue siendo tu llamado para nosotros hoy. Nos has expuesto y está claro en nuestros corazones. No permita, Señor, que la dureza, nuestra soberbia y nuestro orgullo nos aleje de venir y humillarnos delante de ti. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.